La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos, soy Cristina de Ahumada, arrancamos la mañana en Baleares con Joan Olivé en el control técnico y lo primero que hacemos es actualizar la información, os contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Estupendamente.
¿Cómo llevas el martes?
Pues mira, pendientes de una nueva redada policial en una empresa cárnica de Mallorca, la Policía Nacional ha irrumpido esta mañana en una firma alimenticia del polígono de Son Bugadelles, en Santa Ponsa. Los policías habían recibido denuncias de un presunto delito contra la salud pública por la mala conservación de los productos cárnicos y también por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores por explotación laboral. Por otro lado, hoy declaran 6 investigados por la presunta trama de las falsas intoxicaciones en hoteles, entre los que se encuentra la supuesta líder de la organización, una empresaria de Magaluf de origen inglés que ha asegurado ante el juez que su empresa solo se dedicaba a recopilar datos personales de turistas británicos que después vendía a empresas de marketing del Reino Unido. La investigada ha mantenido que su empresa recogía esos datos con nombres y números de teléfono, pero nada relacionado con intoxicaciones alimentarias ni con reclamaciones. Y en el Parlamento, Podemos considera que las sanciones del Gobierno a grandes plataformas de alquiler turístico no le hacen ni cosquillas y ha planteado que se deberían poner sanciones a particulares, a pesar de que puedan cambiar de opinión a la hora de votar. Critican los podemitas la política del Gobierno respecto al alquiler turístico y censuran que no se prevea que se vaya a aumentar el número de inspectores para luchar contra el alquiler turístico ilegal. La consellera de Turismo, por su parte, asegura que no están con las manos cruzadas y cree que más de 1 millón de euros en sanciones demuestra que la ley está funcionando. Y la Sociedad Cívica Balear considera un despropósito el nuevo reglamento de la universidad que exige, entre otras cosas, que la rotulación interna y externa del campus debe ser única y exclusivamente en catalán y que la comunidad educativa deberá hacer un esfuerzo para hacer de la lengua catalana la lengua preferente de la enseñanza.
Pues estas y otras noticias las contamos y ampliamos en el informativo Mediodía COPE entre las 2 y 20 y las 2 y media también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfrutes del martes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Yari Jiménez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente. ¿Y vosotras?
Me alegro un montón. Muy bien.
Pues mira, vamos a comenzar con sonrisas, ¿eh? No es habitual que empecemos un noticiero, aunque sea deportivo, pues con felicidad, sonrisas.
Pues vamos a convertirlo en norma y costumbre.
Sí. No, no, además para abrir y para cerrar si es posible, pero sí. Es que hoy con más motivo. Bueno, la diversión, es justo y necesario convertirla en noticia, la diversión que trajeron 12 años después los Harlem Globetrotters a Somos. Llenaron a reventar el Palacio de los Deportes de Somos, haciendo las delicias de los más pequeños y no tan pequeños, disfrutando de lo lindo de las habilidades y diversión de este show, de este equipo que lleva por todo el mundo desde hace 93 años y que hacía 12 años desde su última visita a Somos. Más de 4.000 aficionados que se dieron cita en el Palau y no veas cómo se lo pasaron los peques y las peques. Bueno, en fútbol, el Mallorca ya espera a rival para la eliminatoria de campeones para ascender a Segunda A. Ninguno de los otros grupos está resuelto el primer puesto. Los rivales pueden ser Rayo Majadahonda o Fabril, Mirandés, Sporting B o Real Sociedad B, o Cartagena o Marbella. Lo sabremos el lunes, ya sabremos los campeones y sabremos el sorteo el próximo lunes y también el orden de campos. Llama la atención el caso del Fabril, el más comentado en toda España, porque el filial del Deportivo de La Coruña no puede ascender y aún así va a jugar la fase de ascenso, ya que el Deportivo ha bajado a segunda división. Teóricamente no debería jugarlo, pero la Federación le ampara porque dice que hasta el 30 de junio no es oficial el descenso del Deportivo de La Coruña a segunda, porque siempre podría darse un descenso administrativo por motivos económicos y que el Deportivo finalmente se salvara, como pasó por ejemplo con el Eibar cuando se salvó por el descenso administrativo del Elche. En fin, un galimatías. La plantilla del Mallorca no ha tenido premio por ser primeros de grupo, solo tiene prima por ascender a la segunda, según contábamos ayer. Y el propietario Robert Sarver advertía del peligro de la eliminatoria y pedía el apoyo de la afición, mientras el Atlético Baleares moviliza a su afición para el domingo en el último partido de liga en el que la victoria le asegura al menos jugar la promoción de permanencia. El Atlético Baleares Baleares tendrá al Ebro enfrente, un equipo que se juega el playoff. En fútbol sala, el Palma ya prepara el primer duelo de playoff contra el Pozo Murcia, que es el sábado a las 12 en Somos. En baloncesto, la mallorquina Gaby Ocete cambia de equipo. En la primera femenina deja Zaragoza y ficha por Cáceres. Hoy hablamos del futuro del Iberostar Palma y de alguno de sus jugadores. En tenis tenemos a Rafael Nadal entrenando a esta hora en Madrid. Mañana debuta ante Monfils en el Master 1000 de la capital. Nadal, por cierto, explicó por qué llevaba el pañuelo del Atlético de Madrid el otro día en el Metropolitano y que no entiende que extrañe tanto, que hay mucho forofismo y que no por ser aficionado del Real Madrid deba ser anti-Atlético de Madrid, que además quería apoyarles, claro, además quería apoyarles en un partido internacional. Por cierto, tenemos final feliz, otra noticia positiva. Hoy tenemos para abrir y cerrar.
Sí, muy bien.
Final feliz para una noticia que contamos hace unos meses. Este fin de semana se produjo el encuentro entre Nadal y Dimas, el joven cacereño enfermo de ataxia de Friedreich, una enferma neurodegenerativa. El encuentro se produjo en Madrid con motivo de este torneo madrileño y estuvo allí pues charlando con él y firmándole al joven Dimas. Hoy conoceremos cómo fue la historia.
Hay muy buenas noticias, por supuesto, las contamos todos los días. Gracias, Jordi, os escuchamos después en un ratito a partir de las 3:25.
Hasta ahora.
Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, Sandra Castell, muy buenos días.
Buenos días, pues en estos momentos el tráfico es fluido y sin incidencias en las principales carreteras de Mallorca. Solo destacar algo de tráfico lento en la autopista de Llucmajor a la llegada a Palma. Por otro lado, recordamos como siempre a los usuarios las obras activas en la MA30 en ambos sentidos con desvíos y cortes de carril. No hay nada que destacar en Ibiza y en Menorca. Es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Sandra. Muchísimas gracias y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Pues de momento los cielos están con intervalos nubosos, no se descarta que esta tarde podamos tener alguna precipitación débil y aislada. Las temperaturas están estables, hoy las máximas entre los 18 y los 24 grados, 18 grados en Lluc, 21 grados en Ibiza y también en Ciudadela, 22 grados en Mahón, en Palma, en Felanitx y 24 para Sapobla. Además, mañana en Menorca y en Mallorca tendremos intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos que hacia el mediodía podrían ir acompañados de tormenta, incluso ser localmente fuertes. En Ibiza y Formentera el cielo estará poco nuboso, aumentando intervalos nubosos en las horas centrales del día y no se descarta también que pueda llover, aunque eso sí, lo hará de forma débil. Tendremos brumas matinales mañana un día más y las temperaturas que van a seguir estables. Los vientos de componente oeste para mañana miércoles en general flojos y con brisas costeras. Entre los 18 y los 24 grados, de 9 metros para mañana y esta próxima madrugada se van a quedar entre los 8 y los 14 grados de temperatura. Nuestros termómetros. Nosotros empezamos ya, te acompañamos hasta las 2 de la tarde con todas las historias que os hemos preparado para acompañaros en este martes 8 de mayo. Ya sabéis desde dónde, desde COPE más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Girl, why are you playing with me? Girl, who are you playing with? You've been on that new stuff. I've been on the same shit. Girl, why are you playing with me? I don't got the time for that. Might need me a refund. I'ma need that time back. You say you'll try. I've heard that line a thousand times before. I'm not sad, I'm not crying. Mad, that's fine. But I think that I should go. Why are you trying to play me? You being a different you and I'm being the same me. You could have had Gucci, but not a Old Navy. In your 12 y media arrancamos en directo la mañana de este martes. Mañana miércoles a las 5 de la tarde en Ibiza se va a presentar un estudio sobre el impacto de la comercialización de estancias turísticas en viviendas sobre nuestras islas. Bien, pues os vamos a adelantar algunos de los datos de los resultados y las conclusiones de este estudio con Luis Falcón, CEO de Inatlas. Muy buenos días, Luis.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, la pregunta del millón, ¿afecta el alquiler turístico a las viviendas? Hola, Luis, te hemos perdido. Hola, ¿me escuchas?
No, ahora sí.
Claro. Ahora sí. Vale, sí. Venga, pues la pregunta que seguro sí que te han hecho ya muchas veces y sí que sabes. ¿Cuál es? ¿Afecta o cómo afecta el alquiler turístico a las viviendas en Baleares?
Bueno, vamos a ver, nosotros hicimos un trabajo para todas las Islas Baleares, pero todo lo que es el tema del aumento de los precios de alquiler lo centramos en Palma de Mallorca y el área metropolitana. Fundamentalmente por falta de datos en otras ciudades y nuestras conclusiones es que el impacto que tiene, diríamos, en Palma de Mallorca es casi nulo, es reducido, ¿no? Esto lo fundamentamos en una idea principal, y es que las acciones del gobierno municipal y del gobierno, diríamos, de las Islas Baleares han hecho principalmente que durante el año pasado hayan salido 1.373 viviendas de alquiler del mercado turístico, y por tanto y en cambio el precio ha seguido subiendo, lo cual significa que los factores que están influyendo en el aumento del precio del alquiler son otros, más allá, diríamos, de esa oferta de vivienda nacional, que nosotros lo centramos en tres, sí. Principalmente una fuerte subida del empleo, principalmente el estacional, porque Baleares es un destino, diríamos, estacional, sol y playa, principalmente, y eso ha hecho, diríamos, que la presión humana en los meses de junio, julio y julio-agosto principalmente sea muy muy alta. Eso lógicamente ha aumentado el empleo y ha disminuido el paro, ¿no? Pero el paro nunca disminuye, o sea, el empleo no siempre es, digamos, local, sino hay mucho empleo de gente que viene de fuera a trabajar. Y después el crecimiento del PIB, el crecimiento de la población y los hogares. Hay que tener en cuenta que en todos los distritos de Palma ha crecido la población y el número de hogares, lo cual significa que no se está desplazando, diríamos, población neta de la ciudad, sino se está obviamente reubicando en lugares en donde el poder adquisitivo que tiene, pues lógicamente le permite abordar, diríamos, una vivienda. Que hay que decir que no ha crecido, diríamos, el poder adquisitivo de la gente a la misma velocidad que ha crecido los precios de alquiler, lo cual es una cosa bastante normal en los periodos, diríamos, de crecimiento económico.
Y tampoco han crecido el número de nuevas viviendas con el número de nuevos habitantes que tenemos en Baleares, porque en los últimos años se ha construido muy poco.
Sí, esto es un mal endémico, o si veréis, diríamos, una repercusión, diríamos, de la explosión que tuvimos de construcción, diríamos, en la época, diríamos, de bonanza, ¿no? Y esto se da no solamente en Palma de Mallorca y en todas las Islas Baleares, sino en toda España. Es decir, los últimos 5 o 6 años la construcción de vivienda ha sido mínima, ¿no? En el caso, diríamos, de Baleares ha sido muy, muy, muy poquita, ¿no? O sea, los crecimientos, diríamos, realmente residuales, ¿no?
La situación en Ibiza es otra, ¿verdad?
Sí, la situación de Ibiza es bastante más compleja, ¿no? O sea, nosotros no hemos sido capaces de estimar, diríamos, cuantitativamente el impacto. Sin lugar a duda influye, pero el problema de Ibiza es un problema estructural, ¿no? O sea, un problema estructural que se arrastra casi desde hace más de 10 años, ¿no? O sea, pensar solamente un dato significativo con respecto al tema de viviendas, ¿no? En Ibiza, municipio, en los últimos 6 años se han dado 17 licencias de obra nueva de viviendas, ¿no? Es verdad que Ibiza no tiene suelo, pero en el conjunto de la isla se han dado 270 licencias nuevas de obra de vivienda, con lo cual la construcción de la vivienda ha sido nula, ¿no? Esto unido a que es un destino en donde ha crecido la población, no en Ibiza solo, además hay otra serie de indicadores, ¿no? Pero ha crecido la población, en Ibiza no, porque lógicamente no tienen vivienda, ¿no? Pero es en el resto de la isla, pero la presión, diríamos, del empleo estacional en Ibiza es mucho mayor, diríamos, que en Palma de Mallorca y que en las islas que Mallorca, porque no tienen residentes y por tanto el número de personas que vienen a trabajar en verano es mucho mayor. Eso se añade a que encima es el destino, el RevPAR más alto de toda España. Es decir, el precio por habitación, digamos, hotelera,
sí,
y la rentabilidad hotelera más alta de toda España, lo cual significa que el ratio de número de empleados por turistas crece. Y esto ha crecido en los últimos años de una forma importante, porque el destino, lógicamente, es un destino de lujo y muy atractivo, lo cual hace que la presión de empleados, ¿no?, sea mucho mayor, con lo cual el problema, diríamos, de la vivienda es grande, ¿no? Es decir, el PIB sube, el paro baja, el empleo sube muy fuerte en la época, diríamos, estacional, y después hay otra presión que es difícil de cuantificar, pero que en Ibiza tiene especial relevancia y también en Palma Mallorca, y es el número de personas residentes no empadronadas. Es decir, aquellas personas que realmente residen en la isla por un tiempo, diríamos, que no son 3 años o 4 años, sino pueden ser, diríamos, tiempos de 6 meses, 7 meses, 8 meses, pero que no se empadronan, pero en cambio tienen un poder adquisitivo muy alto. Y esto hace que el problema de la vivienda en Ibiza sea estructural. Es decir, que realmente es un problema estructural importante, ¿no?
Hay una campaña contra el alquiler turístico, se está demonizando y se le está poniendo, ¿no?, como prácticamente único culpable de la subida del alquiler de larga estancia, pero estamos viendo que no, que son muchísimos más los factores que claro, sí que están afectando directamente, además.
Sí, vamos a ver, esto tiene muchos condicionantes muy complejos, ¿no? Es decir, pensar que la vivienda vacacional o el alquiler turístico en Baleares no es un tema nuevo, ¿no? Es decir, esto lo tenemos desde hace muchísimos años. Ahora ha saltado a colación, lógicamente, porque hemos pasado una época de crisis muy importante. Al mismo tiempo, en esa época de crisis ha habido un gran crecimiento de turismo, debido a los eventos en el norte y en el este, del Mediterráneo, o sea, el norte de África, Mediterráneo y el este, y por tanto ha hecho que el turismo en España haya pasado de 55 millones a 81 millones que cerramos el año pasado. Eso es una presión importante, que es una economía que ha venido a suplir, la gran crisis que ha vivido el país. Eso ha hecho principalmente que se hayan generado, unas economías, de subsistencia y también economías de aprovechamiento de la coyuntura, en donde las viviendas han entrado como una oferta turística principalmente en destinos urbanos, porque en destinos vacacionales ya estaba. Para que te hagas una idea,
sí,
en Barcelona diríamos la oferta media de habitaciones, es decir, aquello que le podríamos llamar, es así, economía colaborativa, es del 55% de la oferta de viviendas vacacionales, ¿vale? En el caso, de Baleares es un 6%. ¿Eso qué significa? Que realmente la penetración de ese nuevo modelo en Baleares es residual, realmente tenemos un modelo ya antiguo. Lo que ocurre es que las nuevas plataformas de comercialización lo ponen en la primer debate, del país. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que hemos tenido una gran crisis económica, ahora se está recuperando la economía, y como todos sabemos, la economía se recupera mucho antes que los empleos y desde luego mucho antes que el poder adquisitivo de esos salarios, ¿no? Y se genera un conflicto, y eso unido a que la vivienda vacacional o la vivienda de alquiler es un modelo que está tocando sobre toda la legislación de la vivienda, pues es el caldo de cultivo para, como chivo expiatorio, de echar las culpas a todos, pero yo creo que hace falta rigor en el análisis.
Estas plataformas
sí
permiten, ¿no?, que a día de hoy, pues por ejemplo, no sea hoy portada del diario de Ibiza, pues que Airbnb ofreció un barco en Formentera por 90 euros la noche, o una furgoneta, por ejemplo, también por 69 euros. Claro, nos enteramos también gracias a estas plataformas, pero vosotros habéis constatado que colchones en balcones había ya hace una década en Ibiza. Esto no es nuevo.
Sí, pero no para el alquiler barato,
sí,
sino para alquiler
de para trabajadores, ¿no? Además, sí.
Claro, para trabajadores es un problema grave, ¿no? Yo ese problema sí que creo que es un tema, social importante. Sobre el tema que hablas, del tema de la oferta en balcones, en furgonetas, yo creo que entrar en la anécdota para abordar un problema tan complejo, yo creo que no es riguroso, ¿vale? No por tu parte, sino en general. Vamos a ver, para que te hagas una idea, la oferta media noche de vivienda vacacional en Ibiza es de 390 euros, la media, Eso significa que hay ofertas, de apartamentos por 3.000, 4.000 y hasta 12.000 euros la noche. Entonces yo creo que el debate sobre la anécdota del balcón, yo creo que hay que abordarlo, pero no es el gran, la gran oferta generalizada. Es decir, el nivel de oferta que hay en Ibiza es de tal calibre, o sea, que hay una oferta cualitativamente muy alta, ¿no? Es decir, yo no entraré en ese debate sobre es mayor o menor la calidad, ¿no? Pero entrar a demonizar el alquiler vacacional por las anécdotas o cuestiones pequeñas es no abordar el problema de frente.
Claro, es que hay una campaña contra el alquiler turístico, el alquiler vacacional aquí en nuestras islas, cuando el problema de la vivienda efectivamente es muchísimo más complejo y nos está atacando, y los afectados somos los residentes.
Eso está claro, sí, pero yo no estoy intentando defender o atacar, un modelo u otro. Yo lo que estoy intentando poner sobre la mesa es que el problema es más complejo, y aunque en Palma de Mallorca prohíba la vivienda vacacional, está muy bien que lo prohíban si quieren. Yo lo que yo me temo es que dentro de 2 años seguirán teniendo el problema, porque no vas a resolver el problema de fondo, que es la vivienda. Entonces a uno le parece que deberíamos abordar los problemas en su conjunto, hacen que ayudemos a la sociedad a vivir mejor, y lo que estamos intentando es que la gente encuentre vivienda asequible y que pueda vivir bien, y resolviendo, digamos, un problema que influye en una milésima parte sobre su problema, lo que nos encontraremos es que no solucionaremos el problema y estaremos, diríamos, desviando el tiro. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa, yo como urbanista, porque yo de formación soy urbanista, sí. Y a mí lo que me interesa es el bien general, diríamos, en la organización de ciudades. Entonces, yo creo que es importante tener datos y discernir muy bien dónde están los problemas, ¿no?, para poderlos abordar.
¿Y cómo se soluciona esto?
Bueno, claro, es que abordar el tema de la vivienda, sí, es un tema que no nos va a dar tiempo a abordar ahora, ¿no? Pero si tú me pidieses, diríamos, opiniones, yo te diría, hombre, pues abordando, diríamos, la ley de arrendamientos urbanos, y que en vez de 3 años, pues tuviese como mínimo 15 o 10 años, diríamos, de alquiler residencial, para no estar viviendo en las en las modificaciones del mercado, lo cual eso tendría que estar aparejado a que, digamos, los desahucios no pudiesen, digamos, tardar, digamos, 5 meses, sino se pudiesen desahuciar a 3 semanas, a 20 días. Eso, lógicamente, políticamente, nadie lo va a aceptar, porque la gente le da miedo desahuciar, y yo estoy de acuerdo. Pero si yo genero un parque de vivienda, diríamos, asilo social, mucho más grande, y evito que la gente se enquiste en una vivienda cuando puede tener una movilidad, diríamos, profesional, pero que no se quede en la vivienda para no pagar bien, para más, pues entonces haría que el dinamismo, diríamos, de la sociedad estuviese, por un lado, apoyado con vivienda social, con un contrato de larga duración. El que se quiera mover, no tenga problemas de moverse con una vivienda social a otro municipio a 40 kilómetros, y que la gente tuviese siempre una accesibilidad a la vivienda al nivel, diríamos, de sus salarios. Pero esto es muy complejo. Yo creo que es muy complicado, diríamos, tratarla, que desde luego, sí. el tratar el tema de la vivienda tiene que ver, diríamos, con diferentes niveles de la administración, y por supuesto tiene que ver, diríamos, con las políticas de Estado, ¿no? Y eso es crucial, ¿no?
Efectivamente, requiere mucho más minutos y también políticos con más cabeza, que tengan sobre todo visión de futuro. Luis Falcón, CEO de Inaldas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, ya sabéis, como os hemos dicho, este estudio se presenta mañana a las 5 de la tarde en Ibiza. Y oye, de presentación en presentación que vamos. Bueno, de hecho, lo que os vamos a contar a continuación es una jornada para la que os podéis inscribir, que es celebrar este próximo jueves, pasado mañana, en el Auditori del Parvit. Va sobre blockchain y estas famosas criptomonedas que tenemos también hoy en día. Bien, pues para contarnos muchos más detalles, explicarnos exactamente de qué estamos hablando, está con nosotros Alex Puig, que es fundador de Digital Currency Summit. Muy buenos días, Alex.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. Y bueno, la primera pregunta, ¿esto del blockchain qué es exactamente?
A ver, blockchain es, sí, la tecnología en la que se basa Bitcoin. Bitcoin es, como bien has dicho, es una criptomoneda, pero se podría definir como una moneda social. La capacidad de crear valor, una moneda, en base a que toda una comunidad decida que esta moneda tiene valor. Y esto hacerlo de forma digital. La blockchain, al final, es esta tecnología que permite el intercambio de valor directamente entre particulares, sin un organismo intermediario o regulatorio. Suena complicado, lo sé.
Sí, un poco, sí. Aparte es que no paramos de escuchar estas palabras también, ¿no? Y muchas veces pues no sabemos exactamente de lo que nos están hablando. O sea, que blockchain y criptomoneda va siempre unido, ¿no?
Ah, sí, porque blockchain es justamente, sí, la tecnología en la que se basa la criptomoneda. Vale. La verdad es que no es tan complejo. Sí. Por ejemplo, si yo tuviera en mi mano una pelota y preguntara quién tiene la pelota, ¿tú qué me dirías?
¿Qué harías tú?
No hay ninguna duda, ¿verdad?
Sí.
Si yo te doy esta pelota directamente a tu mano y luego la tienes tú en tu mano, ¿quién tiene la pelota ahora?
Pues ya la tengo yo.
¿Estás seguro?
Sí.
Hombre, completamente, si la tienes en la mano. Entonces, te voy a hacer una pregunta compleja. ¿Qué es que yo no tengo la pelota?
Hombre, si solamente hay una y tú me la has pasado a mí.
Exacto, solo hay una.
Pues sí, la tengo yo.
Exacto. Pues si intentamos pasar este mismo problema que te acabo de resolver fácilmente, porque es como funciona nuestra economía normalmente... Sí. Lo pasamos al mundo digital, no tendríamos solución. Si en lugar de una pelota, por ejemplo, es una entrada para un concierto, y hacemos exactamente lo mismo, pero digitalmente, a través de Internet, es decir, yo te envío la entrada a través de Internet, sí, básicamente lo que estoy haciendo es una foto a la entrada, que queda en mi móvil, te lo envío a través del email, y cuando te llega, yo te puedo hacer la misma pregunta.
Sí.
Claro, yo te hago la misma pregunta. ¿Estás segura de que yo ya no tengo la entrada?
No, claro, sí, claro, la puedo seguir teniendo.
Exacto. Entonces, justamente lo que consigue blockchain, a nivel tecnológico es más complejo, pero lo que consigue es replicar esta funcionalidad, la capacidad de enviar cualquier tipo de propiedad o valor a través de Internet sin necesidad de terceros, directamente de peer-to-peer. O sea, que realmente con la tecnología blockchain, este ejemplo que te he dado de enviarte la entrada, sí puedo hacerlo. Y en el momento que tú recibes la entrada, estás segura de que yo ya no la tengo. Esto sirve para entradas, sirve para crear monedas como, por ejemplo, Bitcoin. Por eso se utiliza tanto para criptomonedas. Pero podríamos poner desde la propiedad de un coche a hipotecas, cualquier tipo de acciones de una empresa, todo bien digital que se te ocurra, que puedas añadir encima de una base de datos, ahí puede estar. Y puedo crear nuevas maneras de socializar y digitalizar la economía basado en esta tecnología.
¿Cuáles son las ventajas que tiene a futuro para la sociedad esta tecnología?
A ver, reduce costes muchísimo. Solo, por ejemplo, utilizando Bitcoin como sistema de transferencia, podríamos rebajar costes en cualquier tipo de transferencias y hacerlas mucho más eficientes. Estamos hablando de que podemos replicar el mundo físico con el digital. Por lo tanto, añade esa capa de confianza, que cuando tenemos que hacer un proceso burocrático y tenemos que ir a 1000 sitios, pues ya no hará falta, porque yo te puedo enviar, pues, que tengo un documento. Te puedo verificar que el documento es mío. Te puedo verificar que tengo la propiedad de algo. Y además la puedo programar. No solo enviarte la propiedad, sino decirte, pues mira, este es mi coche, te lo puedo certificar y lo guardaremos en un contrato inteligente, en un programa en Internet, hasta que tú me pagues. Por lo tanto, podemos crear programas que hagan de intermediarios. Y esto a distancia, sin tener que desplazarnos, ir a los sitios, cualquier tipo de proceso más o menos que se pueda imaginar, y esto aquí añado burocracia, administración pública, sí, cualquier tipo de relación con grandes empresas, pues se puede justamente a representar en blockchain, de tal manera que hago de forma más eficiente cualquier intercambio de valor o de información.
Bueno, ya solamente con ahorrarnos todos los trámites administrativos, todos estos trámites, ya merece la pena, ¿eh? La cantidad, claro, de ahorro de tiempo, sí.
Uno de los proyectos en los que estábamos trabajando es ser capaces de juntar pagos con facturas. A día de hoy, por un lado tenemos los pagos, por otro lado tenemos las facturas.
Sí.
Y luego tenemos a alguien que tiene que hacer que esto cuadre como sea. Porque siempre nos dejamos algún ticket, por ejemplo. Si fuéramos capaces de que en cada pago, utilizando esta tecnología, pues en el intercambio de dinero hay un intercambio de documentación, por lo tanto, pues llega la factura automáticamente, podríamos automatizar toda la gestión de la contabilidad de una empresa. De hecho, podríamos llegar mucho más allá y pagar impuestos en tiempo real. De tal manera que, como empresa, imagínate una pequeña o mediana empresa que no tuviera, sí, que hacer una declaración, un cierre o un trimestre nunca más. Eso sería espectacular. Ese es el tipo de proyectos que estamos lanzando
con los empresarios. Y luego, aparte, también, si desaparece de, bueno, ya un poco más allá, ¿no?, el dinero físico y es todo dinero digital, la economía sumergida se acabaría.
Se acabaría, pero está aportando a la economía digital, con sí, economía digital, a la economía sumergida le está aportando una razón para venirse al lado no oscuro, al lado de la luz, en ese aspecto. Porque le están dando todos los beneficios y todas las ventajas que tiene trabajar de forma abierta. O sea, ya no es obligar, sino, sí, mira, te vamos a decir, empieza a trabajar pues pagando tus impuestos, ¿por qué? Porque tendrás muchas más ventajas.
Sí, es el mensaje, desde luego. Oye, Alex Puch, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es que llegamos a la 1:50 y tenemos que seguir, pero lo dicho, este jueves en el Parbit, muchísimo más sobre blockchain y también sobre criptomonedas. Gracias, un abrazo.
A ti, hasta luego.
So let me go when I close my eyes. I know you'd give me some years of your life. But you're still young, don't fall behind. I know we'll meet again when it's your time. Remember to hold your card and saw me with.
Seguimos enlazando un tema tras otro en esta mañana de martes. Volvemos a abrir los micrófonos a todas nuestras frecuencias. Ya sabes que todas las historias del día desde COPE más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Y bueno, un montón de novedades que os traemos en estos próximos minutos con Javier Malas, delegado del Grupo Cosa Maleares. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, novedades y muy contentos que estamos en Grupo Cosa.
Este 8 de mayo lo vamos a recordar aquí.
Seguro.
¿Verdad?
Sí.
Se lo explicamos ya a los oyentes.
Venga,
que tendrán ganas, pues os contamos. Mirad, porque hoy es un día histórico para este programa y también para el Grupo Corsa, porque hoy os presentamos aquí el nuevo Osmotic, el Osmotic Cero. Así que vamos a empezar explicando el porqué de este nombre, ¿por qué cero?
Mira, estamos, como te he dicho, muy contentos, pero estamos ante una auténtica revolución del agua. Por primera vez en la historia y en el mundo entero, disponemos de un depurador de agua doméstico que aprovecha el 100% el agua. No tira ni una sola gota al desagüe. Es Osmotic Cero, residuo cero.
Es importantísimo porque hay aparatos de osmosis, ¿verdad?, que llegan a tirar 18 litros de agua por un litro de agua depurada.
Sí, es un auténtico derroche, ¿eh? Mira, nuestros osmotics anteriores son los que menos agua desechan del mercado. Muy poca. Pero nosotros queríamos llegar a lo que hemos conseguido. Residuo cero. Cero agua al desagüe. Cero residuos de plásticos de los envases de agua. Por ahorro, por sostenibilidad y medio ambiente, llega una auténtica revolución, el Osmotic Cero.
Que además también analiza el agua cada vez que abrimos el grifo, es un control del agua perfecto.
Sí, solo Osmotic dispone de estos sistemas de control, que en definitiva, mira, están diseñados para garantizar la calidad del agua siempre. Es exclusivo de Osmotic, igual que el autochequeo de su sistema cada 36 segundos. No existe otro en el mundo con estas prestaciones. Bueno, no en vano, es el número uno.
Es una revolución, como lo es, que el único depurador de agua tiene internet también, ¿no?
Esto importante también. Mira, significa conectividad total. Estar conectado no es nuevo. La novedad es un depurador de agua doméstico, único y exclusivo en el mundo, Osmotic Cero. Tienes toda la información de tu equipo al alcance de tu mano.
Toma ya, qué pasada. Esto es una app, ¿verdad? Una aplicación sencilla, intuitiva. Uh-huh. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué información recibiremos?
Pues mira, cuando te apetezca, hablas con tu Osmotic Cero. Verás, mira, por ejemplo, la calidad del agua que estás teniendo. ¿Cuántos litros de agua has consumido? ¿Cuántos litros de agua no has tirado el desagüe? ¿Cuántas botellas de plástico no has generado y, por tanto, has evitado residuos plásticos al medio ambiente? El estar de los filtros. Todo esto y más te lo cuenta a tiempo real. Importante, puedes comunicarte con nosotros directamente desde esta aplicación, por teléfono, por correo electrónico y por WhatsApp.
Bueno, pues vamos a recordar el nombre, los Motic Cero, con su agua exquisita de sabor y la más segura.
Segurísima, ¿eh? Como los hermanos anteriores de Osmotic, pero no lo decimos solo nosotros, sino sus certificaciones la avalan, como la certificación UNE de calidad. Recordemos que Osmotic es el purificador de agua libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rodés.
Pues sin duda es una auténtica revolución la del Osmotic Cero.
Es nuestro Osmotic con todas las ventajas. Vaya, para nosotros es un sueño hecho realidad, el que no tire ni una sola gota de agua al desagüe y que nos podamos comunicar con Osmotic Cero a tiempo real. Es sin duda, pues, una auténtica revolución.
Y Osmotic Cero además viene con regalo para celebrar este lanzamiento.
Pues sí, mira, primero decir, Grupo Corsa facilita como siempre poder disfrutar de agua pura y equilibrada en casa con tu Osmotic Cero. Hemos preparado una auténtica y especial oferta de lanzamiento para todos los oyentes de COPE Mallorca que nos llamen. Y nuestro regalo, pues mira, por cada instalación de Osmotic Cero, regalamos una cafetera Dolce Gusto último modelo.
Oye, pues mira que bien, agüite café.
Agüite café.
Lo tenemos todo, desde luego, pues no lo dudéis, porque ahora es el momento de poner un Osmotic Cero en casa. Nunca más vais a comprar agua y vais a cocinar con agua exquisita. ¿Dónde llamamos para tener más información, Javier?
Vale, pues para informarse, llamar al 900-208-208, 900-208-208, 900-208-208.
Venga, pues este es el número, facilito y gratuito además, 900-208-208. Tenemos muchísima información sobre el Osmotic Cero, que, lo dicho, pues revoluciona la osmosis totalmente, ¿verdad?
Sobre todo, sí. Por supuesto, y sobre todo poder disfrutar de agua pura y equilibrada en casa para todo, y sin desechar ni una sola gota del agua. Importantísimo.
Qué importante. Venga, pues nos quedamos con este nombre. Osmotic Zero. Os vamos a ir contando también más cosas. Sí. Pero bueno, vosotros ahora mismo, ¿vale? Para tener mucha más información, 900-208-208. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Cosan Baleares, como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros y feliz día.
A los clientes que llamen y que se enteren bien, ¿vale? ¿Cómo? De las maravillas de tener Osmotic Zero en casa.
Importante que llamen para saber cómo pueden solucionar el problema del agua en casa.
Venga, pues para que podáis llamar, os dejamos estos próximos minutitos, que así llegaremos a la una, noticias y enseguida más mañana.
COPE Baleares.
Estar informado. Muy buenos días, 1:06. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. Agentes de la Policía Nacional en una actuación coordinada por la Fuerza de Acción Conjunta contra el Cibercrimen de Europol han desmantelado una red internacional de distribución de pornografía infantil a través de Skype que ha supuesto la detención de 4 personas en España, una de ellas en Palma. En total han sido detenidas 8 personas, 4 en España, como decimos, y las otras 4 en Francia, Italia, Hungría y Canadá como presuntos autores del intercambio de todo tipo de archivos multimedia de contenido pedófilo y enlaces de descarga de este material ilícito alojado en servidores en la nube. Además, la presidenta del Gober, Francina Armengol, ha asegurado que los profesionales docentes están haciendo un trabajo magnífico contra el acoso escolar y ha resaltado que en esta legislatura 2.500 maestros y profesores han recibido formación específica para prevenir el bullying. La diputada del grupo mixto, Montse Seijas, ha puesto el acento en que la Fiscalía de Menores se ha quejado de que los centros escolares se extralimitan en sus atribuciones al no informar de algunos casos de acoso escolar siguiendo sus propios criterios, por lo que la diputada ha pedido una reforma del protocolo. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE ahora más mañana. Vamos a hablar de agua a continuación. Hemos tenido una primavera lluviosa que ha hecho que los recursos hídricos del mes de abril se hayan situado en el 69% de su capacidad. Son 2 puntos porcentuales menos que el mismo mes del año pasado. Son datos que están recién salidos del horno y que nos va a ayudar a interpretar la directora general de Recursos Hídricos, Joana Garau. Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y bueno, datos, lo dicho, que los tenemos aquí calentitos, ¿verdad? Todavía fresquitos porque son de agua. ¿Cómo nos los puedes valorar? Cuéntanos.
Pues en general te podría decir que estamos en una situación. Ay, perdón.
Vale, es que así te escucho. Es que es interesante, ¿eh?
Una situación de normalidad dentro de lo que cabe, sí. Veníamos de unos años bastante secos, con lluvias además muy concentradas en muy pocos meses, y ahora, aunque tengamos esta sensación de que ha llovido tanto, pues ha llovido un poquito más de lo normal. Mal, pero tampoco una exageración, con lo cual ahora tenemos desde el mes pasado prácticamente todas las masas que ya todos nos está indicando que estamos en una situación de estabilidad desde el punto de vista del índice de la sequía, y bueno, dentro de lo que serían unos parámetros normales para esta época del año y teniendo en cuenta las estadísticas de otros.
Es curioso porque sí que tenemos esta sensación de que no ha parado de llover los últimos meses y que estamos como desbordados de agua, y no es así.
No, lo que...
Estamos en valores normales.
Normales, bueno, en Menorca y en Mallorca hay un poco de gravedad de lluvias. Manejamos unas estadísticas que te dicen la desviación de lo que ha llovido en los últimos 12 meses respecto a los 12, a la media de estos meses históricamente. Y ahora mismo pues ha llovido en el últimos 12 meses un 6% más de lo normal en Menorca, un 12% más de lo normal en Mallorca, y en Pitiusasa hay un déficit del 14%, y aún así los recursos han aumentado en la zona de Pitiusasa, en Ibiza y en Formentera. Formentera.
¿Estamos estables? ¿Cómo se presenta este verano?
Estamos en una situación, como te digo, de normalidad en cuanto a la cantidad y respecto a la gestión también. De momento, en todas las unidades llevamos 3 meses, en todas, en situación de estabilidad. Esto no quiere decir que no podamos entrar en una situación de prealerta en un momento dado. Sabes que manejamos 2 indicadores. Uno es el indicador de gestión, que es el indicador de sequía, que es este que decimos que estamos en una situación de estabilidad o de alerta o de emergencia, que esperemos que no lleguemos a eso.
Esperemos que no.
Pero bueno, que con estos indicadores podemos, ya sabemos lo que tenemos que hacer cada una de las administraciones en cada una de estas situaciones, y ahora estamos todos en estabilidad en todas las unidades de demanda, y en cuanto a los recursos estamos en todas las islas por encima del 50%, y en lo que sería también una situación normal respecto a las estadísticas de otros años. ¿Cómo se presenta el verano? Bueno, pues si no hay sorpresas, esperamos.
Nueva gente.
Efectivamente, pero bueno, que no es solamente la demanda lo que afecta a la cantidad, la demanda de agua. No solamente depende del número de personas que haya en las islas, sino también está muy relacionado también con las temperaturas que haga. Si hace muchísimo calor, habrá en general. Hay más demanda para riego, hay más demanda también para las mismas personas, y es un factor a tener en cuenta. Entonces, cuando hay altas temperaturas, la demanda se incrementa. Si además añadimos que vaya una temporada turística muy, muy buena otra vez, como en los últimos años, y que volvamos a tener aquí unas ocupaciones importantes, pues claro, la demanda aumentará por aumento de población. Pero bueno, en general, sí, la gestión se hace como se ha estado haciendo en los últimos años, no tendría que haber ningún problema grave. Puede ser que haya alguna situación puntual en algún lugar también muy concreto que tengan algún problema, eso es inevitable, pero bueno, también vemos que es muy posible ya que el mes que viene incluso en algún sitio ya se pueda entrar en situación de prealerta. Tiene que estar 3 meses seguidos en situación de prealerta para considerarse que a nivel de gestión se tiene que gestionar como una prealerta, pero ya nos está dando el indicador una idea de que se tiene que empezar a trabajar, o que hay que ir con un poco de cuidado. Y digo que entraríamos en situación de prealerta porque la temporada turística cada vez con más de agua se incrementan.
Claro, no solamente lo que hacemos durante la primavera, sino que la gestión del agua aquí es muy importante. ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, la gestión, en la gestión están involucradas diferentes administraciones. Los ayuntamientos tienen la competencia en lo que sería la distribución y la depuración del agua. Algunos tienen delegada la depuración en el gobierno, pero lo que es la distribución de agua a la población para consumo humano la llevan los ayuntamientos. Nosotros desde el gobierno lo que tenemos son una serie de redes en alta, sobre todo en Mallorca y en Ibiza, que permiten distribuir recursos a diferentes lugares de la isla donde puedan faltar en un momento dado. Estas infraestructuras, lo conocéis de sobra, son las desaladoras de Ibiza y en Mallorca se interconectan desaladoras y también algunos acuíferos y permiten distribuir este agua a los sitios donde se necesiten. La idea es que estas infraestructuras que ya existían previamente y que estaban pensadas o se estaban utilizando, no sé si estaban pensadas así, pero de hecho se estaban utilizando para cubrir puntas de demanda, como ahora por ejemplo en verano, que ya no nos basta el agua subterránea, el recurso natural que utilizamos aquí, que es principalmente agua subterránea, como bien sabréis. Pues cuando no nos baste el agua subterránea, cubriremos la punta de demanda con el agua desalada, y la intención es cambiar un poco esta política de gestión y hacer que las desaladoras se integren en todo el ciclo integral del agua y se utilicen igualmente en el invierno, con la consecuencia de dejar recuperarse los acuíferos durante el invierno, que es cuando llueve, y así poder disponer del recurso natural también durante el verano, porque lo que está claro es que no nos bastan por separado ninguna de las dos fuentes, y lo que hay que empezar a hacer es trabajar conjuntamente con las dos, recurso natural y el recurso.
De hecho, estáis promoviendo, ¿no?, este cambio de modelo por años anteriores de sequía, como está yendo,
Lo estamos intentando, por ejemplo, en el año 2015, cuando empezamos en esta legislatura, había una situación de sequía que no se había gestionado en la isla de Ibiza. Entonces tuvimos que hacer un decreto de emergencia, y en este decreto se hizo obligatorio la utilización de este agua desalada durante el invierno, para dejar que las pocas lluvias que pudiera haber durante el invierno recargaran los acuíferos. Esa medida permitió pasar el verano siguiente, donde había muchísima más ocupación y tampoco llovió. Y los recursos aumentaron y no aumentaron, se mantuvieron estables durante todo el invierno y así se pudieron utilizar en verano. Y se pasó el verano del 2016, que también fue muy, muy seco. Cuando tuvimos aprobado el plan de sequía de todas las islas, entonces ya estuvo, se dejó de estar en vigor este decreto, pero lo que pensamos que podíamos hacer para fomentar o para incentivar este uso de las desaladoras durante la temporada baja fue establecer precios de invierno y precios de verano, siendo los de invierno más baratos de lo que es la red en las redes en alta. Esto ahora veremos si funciona. De hecho, ahora mismo solamente ha habido 3 municipios en Mallorca que se hayan acogido a esta medida. Sí. El resto siguen funcionando con convenios muy antiguos donde el precio de agua además podía diferir entre un municipio y otro, y la intención es intentar unificar estos precios para todos los municipios que se sirven, por ejemplo, en la isla de Mallorca, y esto ya lo conseguiremos en la isla de Ibiza. Esperemos que muy pronto, cuando firmemos otra vez todos los convenios y tendrán este sistema, y podremos ver si realmente funciona. Yo confío en que sí. Es una...
Mira,
es
que tenemos esta infraestructura, ¿no?
Efectivamente.
Pues vamos a utilizarla. Así también es. A sacarle partido. Nos quedan 30 segundos ahí, no nos da tiempo. Se habla mucho de la revisión del plan hidrológico. A ver si esto nos lo puedes explicar rápidamente.
Bien, los planes hidrológicos se tienen que hacer cada 6 años.
Sí.
En el año 2015 se aprobó un plan hidrológico justo al final, principios de esta legislatura, que no estaba cumpliendo con la normativa europea, y se nos hizo un informe diciendo esto, y a raíz de esto nos comprometimos a hacer una revisión anticipada, y es lo que estamos haciendo, una pequeña revisión de algunas partes, sobre todo para proteger el recurso natural, y bueno, ahora se ha hecho una consulta pública, ha durado 6 meses, y ahora sacaremos ya otro borrador para acabar la tramitación ambiental.
Muy explicado. Joana Garau, directora general de Recursos Hídricos, muchas gracias.
A ti.
Feliz martes. Seguimos aquí en directo con la mañana de este martes, y ya lo sabes, hasta 12:30 por todas nuestras frecuencias nos ponemos al día en cuanto a las redes sociales con Juanjo Buendía, director de Acopuo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Ha rimado eso, ¿eh?
Sí, totalmente. Nos ponemos al día con Juanjo Buendía. Oye, pues mira, ya tenemos careta del espacio.
Eso es.
También nos viene bien. Oye, ¿qué de cosas? Porque claro, el martes pasado no hablamos porque era el 1 de mayo, este festivo, y anda que no han pasado cosas en 2 semanas, ¿eh?
Pues sí, la verdad redes. Que, bueno, por ejemplo, la semana pasada hubo el F8, la conferencia de desarrolladores de Facebook. Claro, pues trajo un montón de novedades. Llevamos hablando de Facebook semanas y semanas, ya sabes, por el tema de la utilización de datos a Cambridge Analytica, y bueno, pues uno de los temas que se trataron fueron ese, ¿no? El refuerzo de la seguridad para la protección de datos. Además, claro, en Europa el próximo 25 de mayo entra en rigor el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces todas las empresas también se están poniendo las pilas, y todas las plataformas de redes sociales, ¿no? Todas, ya dijimos que Twitter, Instagram, ya nos están llegando este tipo de mensajes de protección de datos.
Sí.
Y por cierto, si os ha llegado un mensaje esta semana, a partir de este fin de semana, sobre todo cuando hemos abierto la cuenta de Twitter, nos ha llegado un mensaje diciendo que revisemos la configuración de seguridad, nos animan a cambiar la contraseña, y esto se debe a que, pues eso, a finales de la semana pasada hubo un fallo de seguridad en Twitter, y bueno, pues las 300 millones de cuentas que tiene esta red social han podido verse afectadas por un hablábamos el otro día del término scrapping, ¿no? El que cualquier programa o hacker te pueden sustraer esta información. Resulta que el registro donde se van acumulando todas las contraseñas de Twitter no estaba codificado, no estaba bien protegido.
Vaya.
Y por un fallo de seguridad. Entonces, claro, por eso este mensajito que nos ha llegado a todos, a las cuentas de Twitter, que nos animan a cambiar nuestra contraseña, no solo en el móvil, sino pues si has abierto sesión en desde el ordenador y otro dispositivo, también de cualquier dispositivo cambiar el cambiado una vez, ya en todos, pero bueno, revisarlo para que a veces se quedan abiertas esas sesiones.
Y ya está, con este cambio de contraseña solucionado.
Sí, sí, eso Twitter lo anima, sí. Pero de vez en cuando siempre viene bien, tanto el correo electrónico, cualquier dato de accesos que tengamos, de página web, de redes sociales, se recomienda de vez en cuando, mínimo una vez al año, cambiarlo, ¿eh?
Vale, pues cambiamos, actualizamos contraseña de Twitter. Sí. ¿Y en F8 de qué se ha hablado? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, hay tres novedades, ¿no? O sea, ya te he comentado que hablaron de sí, reforzar la seguridad por el tema de Google, de Analytica Cambridge, pero han sacado más novedades, apuestan bastante para el tema de realidad aumentada y realidad virtual. ¿Sabes lo que son las gafas Oculus?
No.
Estas que son gafas de realidad virtual, que tú te las colocas normalmente con un dispositivo, como una especie de gafas de buceo, ¿no? Y te lo pones y tú puedes ver ahí escenas en tres dimensiones, en realidad virtual. Parece que estás metido dentro de una película. Entonces, Facebook va a lanzar Oculus Go, que son este tipo de gafas, pero sin necesidad de estar conectadas a ningún dispositivo, a ningún móvil o a ningún ordenador. Esto es como un poco siempre, lo hemos comentado últimamente, cada vez vamos más a lo móvil, cada vez nos quitamos de cables y vamos un poco más a lo inalámbrico. Este año, por ejemplo, 2017, sacó los earphones estos sin cables, ¿no? Los auriculares sin cable, y vamos por ahí también. Y aparte, tratando el tema de la realidad virtual y realidad aumentada, sacar Oculus TV, que viene a ser una especie de Netflix,
a ver, ¿sí?
Pero de realidad aumentada. Porque normalmente con Oculus y con este tipo de dispositivos, pues podrías ver cuatro escenas, pues algún juego, pero ahora se van a poder ver incluso series. Series de ficción, de tal, pero dentro de la realidad aumentada. Estamos hablando ya en un sentido de tres dimensiones, de otra realidad, ¿no? Ya, nada que ver con la televisión que conocemos hoy en día.
¡Qué de cosas!
Y esto ya viene. Y más cosas, sí. Más novedades que trae Facebook, relacionado también con el tema de los datos, ¿no? De las migas que vamos dejando, las cookies, pues sí. Vamos a poder borrar historial. Va a sacar una opción de que puedes borrar las páginas que has visitado, los me gustas que has dado. Va a haber como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Esto ya lo podemos ver con los navegadores.
Sí.
Tenéis Chrome, Explorer, Firefox. Hay una opción que es borrar historial, ¿no? Y ya no te siguen llegando anuncios de, bueno, si has visitado una página de zapatos y luego vas a Facebook y te aparece el anuncio de esa página de zapatos.
Oye, que no paran, sí.
Pues este tipo de cosas, borrando el historial, en principio se eliminan. Entonces, Facebook ahora también lanza esta opción. Pero recomienda no activarla porque dice que perderemos la buena experiencia del usuario. Aquí está el debate, ¿no? El decir,
bueno, sí.
Claro, si tú dejas que te rastreen, al final las marcas, la publicidad, te puede llegar una publicidad más de tu interés a ti. En cambio, si no das esa información, te puede llegar cualquier tipo de publicidad. Entonces ahí está el debate, ¿no?
Probaremos las dos cosas. A ver, sí, cuál nos convence más. Pues que hay veces que bombardean demasiado. Llegamos a 1:30. Juanjo, buen día, director de Acupúo, como siempre. Muchísimas gracias, que disfrutes del martes y hasta la próxima semana, ¿vale? Nos seguimos actualizando. Gracias, un beso.
Con
la Federación Balear de Golf, golf para todos.
Pasamos de la 1:30, aquí continuamos la mañana de este martes. Estamos en el segundo martes de este mes, así que nos toca hablar de... Vamos a hablar de una parte, pero fundamental, desde luego, en el campo de golf. Está con nosotros Pablo Morán, que es delegado de Baleares, de la Asociación de Greenkeepers. Muy buenos días, Pablo.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Bienvenido a nuestros estudios. Bien, y bueno, lo primero, esto de Greenkeepers, ¿qué es...?
Pues los Greenkeepers nos encargamos del mantenimiento del campo de golf, digamos, del césped, que al final termina haciéndose extensivo a toda la instalación, a edificios y todo, pero en principio nos encargamos del mantenimiento de la hierba del campo de golf.
Ese, lo comentábamos ahora, no fuera de micrófono, es un jugador más, el césped, la hierba.
Sin duda, sí. Es fundamental que el campo de golf esté bien mantenido para que los jugadores puedan disfrutar de la experiencia de jugar golf.
El clima de Baleares, por ejemplo, ¿cómo favorece, beneficia que tengamos buenos campos de golf, que la hierba esté bien?
El clima de Baleares es estupendo para venir a jugar, pero bastante puñetero para mantenimiento, sí, porque hay mucha humedad. Sí. Y la humedad normalmente propicia la aparición de enfermedades. Tenemos veranos bastante duros, las sequías cada vez son más extremas, con agua reciclada de una calidad muy dudosa, entonces mantener la hierba viva en esas condiciones es complicado.
Vamos con el tema del agua, porque suele ser polémico cuando hablamos de golf, cómo se optimizan también los recursos de agua, y aparte nos dices que se riega con agua de mala calidad.
Sí. Yo riego con agua reciclada. A mí me viene el agua de la estación depuradora La Edar 2 de Palma, que eso hace un tratamiento secundario, para entendernos un poco. Hace una depuración del agua, pero no completa, ¿no? Entonces el agua de ahí sale un poco regular. La mandan a la comunidad de regantes del Pla de San Jordi, y de ahí, además, los agricultores de la zona regamos nosotros. Llega una conducción hasta nuestro campo y esas son las aguas que usamos nosotros para regar. Si no usásemos nosotros agua para regar, pues esa agua va al mar. Así de sencillo. O sea que al final nosotros somos en parte de la solución del problema del exceso de agua medio mal depurada del municipio de Palma.
O sea que es todo lo contrario de la idea que solemos tener.
Pues sí, porque yo no gasto ni un metro cúbico de agua dulce. Yo utilizo todo el agua que se produce del residuo, del rechazo del agua de Palma. Entonces, y precisamente cuando más regamos es cuando más agua hay disponible depurada, porque es cuando están llenos todos los hoteles, cuando están todos los turistas aquí en la isla y demás. Entonces, somos parte de la solución, no somos el problema.
Del agua está regular.
Exactamente, sí.
¿Que no valdría para nada más?
Vale para riego.
Sí, para riego.
Vale para riego, y nada más. Entonces, para cultivo de cualquier tipo, incluido el de hierba. Tienes que luego saber manejarla para que no te afecte a la calidad de la hierba, pero bueno, sirve.
Sirve. Bueno, aquí tenemos unos campos de golf maravillosos, o sea que está claro. Cierto. Que sí, que nos sirve. Y además también, con esto lo que estáis optimizando, desde luego, los recursos de agua también, por supuesto.
Yo diría que sí.
Sí. Es que como hay dudas...
Sí, hay muchas dudas, pero sin embargo, bueno, nosotros empleamos este tipo de agua. Yo tengo que hacer analíticas de los pozos que tenga alrededor de mi finca. Yo utilizo sistemas de riego con la última tecnología, en la que se aprovecha cada litro de agua que estás tirando, mientras que un agricultor, en un cultivo no subvencionado, mientras que un agricultor puede regar a manta en cultivo subvencionado. Entonces no sé por qué se nos mira mal, cuando realmente ni pedimos dinero a nadie, ni... Y utilizamos el mismo agua que utiliza un agricultor. Lo que pasa es que, claro, me imagino que la imagen esa en un tractor con un gorro de paja es como muy simpática, y los del golf pues tenemos una imagen un poco de deporte elitista y de antipáticos. No lo sé por qué, me imagino, no lo sé. suposiciones.
Bueno, ya lo estamos explicando aquí también, ¿no? Por lo menos, mira, toda la gente que esté ahora ahí al otro lado ya saben cómo se riega los campos de golf. Con el tema de la hierba, por ejemplo, así curiosidades de bueno, imagino qué tipos de hierba, ¿no? De césped tendremos muchísimos, pero por ejemplo, el largo, también cómo tiene que ser, ¿cada cuánto tiempo estáis cortando?
Si llega en un campo de golf hay distintas alturas, puede llegar a tener, depende de un poco de la calidad de campo, hay campos que llegan a hacer hasta 9 alturas de cortes diferentes y demás, pero bueno, en mi caso nosotros tenemos creo que 5 o 6 alturas distintas en función del área que esté, el green, el área que siega más baja, normalmente segamos 3 milímetros de altura, y luego tiene zona de rafa en la que está segando pues a 55 milímetros, una cosa así.
¿Y con qué frecuencia hay
pues
que segar?
La frecuencia depende. Pues yo, por ejemplo, que tengo bermuda que no crece en invierno y además no resiembro, la corto una vez al mes para un poco mantenerla limpia, por así decirlo. Mientras que en verano, pues se siega una calle de golf, la puedo segar 2 veces a la semana como mínimo.
¿Y cómo afecta también que vayan los jugadores pisando?
Bueno, en principio no, la hierba aguanta muy bien.
Tolera
muy bien el tráfico.
Sí.
Sí, sí, el tráfico de buggy ya le molesta un poco más, pero bueno, ese es un asunto diferente. Pero en principio el tráfico de jugadores y demás, la hierba está preparada para eso, tiene mucha tolerancia a la mala calidad de agua y al tráfico de jugadores.
¿Esto de la resiembra qué es?
Resiembra es cuando tiene una especie de clima cálido. En nuestro caso vamos a ir a la Bermuda, muchos de los campos de Isla lo tienen, pero es verdad que Mallorca, por ejemplo, tiene luego un invierno bastante frío, entonces esa hierba se adormece y se pone de color marrón. ¿Qué ocurre? Pues estéticamente no es muy agradable, entonces desde un punto de vista comercial es más interesante pues resembrarlo. Pones una variedad de hierba de clima frío, que sí que te crece en invierno, entonces haces esa, tienes ese periodo de invierno cubierto con la hierba de clima frío, luego ya hace una transición entre primavera y verano a la hierba de verano y ya está. Y siempre estás verde.
Para los que se nos mueren las plantas en casa, tiene buena pinta, ¿no? Este césped. Es bastante resistente.
Sí, sí.
Le llega mal el agua, exacto, todo, y ahí aguanta.
Lo que pasa es que, bueno, lo pasa luego, salen malas hierbas, tienes que tener, en fin, te salen enfermedades, salen cosas las que hay que estar encima. A mí cuando cualquiera me pregunta, oye, tengo allí 40 metros en casa de eso que quiero poner, lo primero que recomiendo es que no lo haga. Porque sé bastante. Todos vemos así un céspedito así y apetece mucho estar ahí sentado y tomándose allí un gin tonic, pero es que lo hay que mandar, es que no. Quiero decir, tiene resistencia, pero hay que estar encima de él.
Invertís también, ¿no? Los campos de golf en osmosis también para mejorar un poco este agua.
Sí, algunos campos sí lo hacen. Normalmente se hace una planta de osmosis a pequeña escala para obtener suficiente volumen para regar los greens. Porque, como te decía, la bermuda sí que aguanta bastante bien el agua de mala calidad, pero el móvil te ha saltado.
Te están llamando.
La hierba de los greens.
Me parece que te están escuchando en la radio.
El césped de los greens suele ser de otra variedad que es un poco más, más delicada. Es más delicada. Entonces, hay campos que invierte un equipo de osmosis para darle agua de calidad al área de greens. Se hace un circuito independiente y le dan agua dulce a los greens. Bueno, agua desalada.
Sí, pero da la ignorancia porque es más delicada.
Es más delicada pues porque esta variedad, piensa que estamos cortando a mucha más baja altura. Entonces lleva mucho peor el estrés salino. Es probablemente la hierba que más estrés tiene por eso, la está segando a diario, está rulando, donde sí o sí todo el tráfico va a pasar por ahí, porque todo el mundo termina pasando por el green, especialmente al lado de la bandera, pasan todo en algún momento, y esto requiere al final más mantenimiento. Yo en el campo tengo 40 hectáreas regables y solo 1,2 hectáreas son de green, pero probablemente se llevan el 30% del trabajo.
Vaya, qué curioso.
Sí.
Pero bueno, nos has explicado. Es que no teníamos ni idea.
Poco tiempo, ¿eh?
Sí, sí. Sí. Muy bien hecho, además, porque es el objetivo fundamental de la radio, explicar muchas cosas bien y encima en poco tiempo. Pablo Morán, delegado de Baleares, de la Asociación de Greenpeace, muchas gracias por acercarnos a esta parte desconocida del golf y también por desmontar falsos mitos que hay también en torno a este deporte.
Pues nada, muchas gracias por la oportunidad de poder desmontarlo.
Gracias.
Un placer.
Para todos, con la Federación Balear de Golf.
En un lugar maravilloso, pero la exposición continúa al sol, el frenético ritmo de vida y los años que vamos cumpliendo, pues a veces se notan demasiado en nuestra piel. Hoy hablamos sobre diferentes técnicas de rejuvenecimiento con el doctor Morano. Muy buenos días, doctor, ¿qué tal?
Muy buenos días, Cristina.
¿Cómo estás?
Bien.
Nos alegramos mucho.
El tiempo.
A ver, tenemos vitaminas, colágeno o ácido hialurónico, ¿no? Que lo produce nuestra piel, por ejemplo, ¿no? Durante la juventud, pero con el paso del tiempo, pues la verdad es que también disminuye. ¿Qué le ocurre a nuestra piel al ir cumpliendo años?
Pues esos son los signos del envejecimiento, que con el paso del tiempo pues se van perdiendo sustancias y sustancias propias del organismo. El estrés climático, el estrés físico, los buenos hábitos de vida o los malos hábitos de vida, el exceso de sol, el tabaco, el exceso de ejercicio físico, el exceso de trabajo, todo esto produce un consumo de sustancias propias del organismo. Lo primero que pierde la piel con estos ejemplos que hemos puesto, pues son sus componentes. Es decir, pues todos, lo estamos hablando pues del propio, de la elastina, del fibrinógeno, de sustancias como vitaminas, como el propio colágeno o ácido hialurónico. Todo eso, esos actos que hemos dicho, ese estrés vital, ese estrés laboral y físico, produce un consumo y un desgaste. Eso se traduce en los signos del envejecimiento. La piel se adelgaza, la piel pierde grosor y pierde consistencia, pierde tersura, pierde luminosidad. Y eso es lo que intentamos tratar para conseguir un rejuvenecimiento. Es decir, recuperar esas condiciones fisiológicas del organismo, de la piel, que por el paso del tiempo y por ese estrés del que hablamos, hemos perdido. Por lo tanto, un tratamiento de rejuvenecimiento muy natural, muy sin tratamientos invasivos, y de una manera, de un resultado muy natural y muy saludable, es la reincorporación en el tejido pues de esas vitaminas. Y nosotros podemos hacerlo de varias maneras, con sustancias como el ácido hialurónico, colágeno, como minerales, como aminoácidos, de una manera sintética, sintetizados, que tienen un gran resultado, un tratamiento muy sencillo, o también lo podemos hacer con factores propios del organismo. Una técnica muy novedosa, no tan novedosa, pero que va avanzando en la manera de aplicar, pues son las propias sustancias del organismo que ayudan a regenerarnos. Estamos hablando, por ejemplo, de los factores de crecimiento epidérmico, el PRP, o plasma rico en proteínas. Es decir, que podemos usar nuestro propio cuerpo para regenerar nuestros propios tejidos. Son tratamientos muy naturales, de un resultado muy agradable y, sobre todo, pues lo que interesa, que es un tratamiento que se ve una persona con un aspecto de salud sano, sin estridencias, sin cambiar volúmenes, sin cambiar formas. Es una manera de enlentecer o de retrasar los signos del envejecimiento, recuperar las condiciones fisiológicas de la piel.
Además, como son sustancias, ¿no?, que produce nuestro propio cuerpo, pues claro, es muy natural, no lo asimilamos muy bien. No es nada agresivo, no es un agente externo.
No es nada agresivo, al no ser factores externos. El cuerpo los reabsorbe perfectamente sin producir reacción a cuerpo extraño. Cuando se emplean sustancias a lo mejor de larga duración, pues hay riesgos de que el organismo luche contra esos y los rechace. Estos productos que hemos empleado, como el ácido hialurónico, por ejemplo, nosotros tenemos ácido hialurónico, por lo tanto, el cuerpo lo reconoce, lo absorbe y hace una función de hidratación, de recuperación o de inducción de los factores de crecimiento o el colágeno. Estamos empleando sustancias propias del organismo y tenemos la seguridad y la tranquilidad
de que no van a producir ni un rechazo ni un resultado extraño.
Queremos destacar hoy el ácido hialurónico, cómo se aplica y qué resultados obtenemos.
El ácido hialurónico es una sustancia, yo creo que muy conocida por todos, pero a veces no lo suficientemente o puede producir alguna idea equivocada. El ácido hialurónico es una sustancia propia del organismo y el organismo pues lo recupera y lo absorbe de una manera natural. Pero hay que distinguir que hay diferentes tipos de ácido hialurónico. Los hay reticulados, los hay no reticulados, los hay de baja intensidad, de alta intensidad, y cada uno sirve para una cosa o para otra. Empleamos mucho el ácido hialurónico de baja densidad, no reticulado, por ejemplo, para producir una hidratación. Hay gente que tiene recelos de esas caras que a veces vemos muy voluminosas, pues eso no es ácido hialurónico, ¿eh? El ácido hialurónico se puede poner en un momento puntual, algún tipo de ácido hialurónico, para recuperar un volumen perdido, pero no para producir un rejuvenecimiento. Si queremos producir un rejuvenecimiento con estas sustancias, empleamos sustancias de hidratación, y el ácido hialurónico puede darnos una hidratación, una absorción y retención de esa agua debajo de la piel.
¿Cuánto tiempo dura el efecto?
Estamos hablando siempre de efectos, sí, y productos reabsorbibles. Por suerte o por desgracia, yo diría que por suerte, todos estos tratamientos requieren un seguimiento, porque el tiempo va pasando y se requiere...
Y que siga pasando.
Por eso sí digo que, por suerte, tenemos que ir repitiéndolo. Son sustancias, como hemos dicho antes, totalmente naturales y reabsorbibles, y por eso requiere que hagamos un tratamiento delicado, suave, pero mantenido el tiempo. Hay que tener en consideración que la medicina estética es un cuidado a largo plazo. No es un acto para hoy y ya está. No conseguiríamos el rejuvenecimiento.
Es que es difícil la palabra.
Es difícil. Pues el rejuvenecimiento requiere estar ahí cuidándose cada día, no solo con los productos que infiltramos, sino también con los buenos hábitos de vida, con la alimentación, con el ejercicio físico adecuado y con todo lo que nos rodea. Procurar unos ejercicios de salud y de optimismo y de buena actitud ante el estrés físico, climático y laboral al que estamos sometidos todos habitualmente.
¿Y en qué casos, ya por último, está recomendado el ácido hialurónico?
Realmente está recomendado en cualquier persona y en cualquier época del año. Lo que es importante es diagnosticar la necesidad del tipo de ácido hialurónico que necesitamos en cada momento. No es lo mismo, como decíamos, un hialurónico para hidratar que un hialurónico para recuperar o para, digamos, rellenar. No es lo mismo, ¿no? Rellenar tampoco quiere decir voluminizar. Es decir, rellenar quiere decir recuperar el nivel que se ha perdido. O sea, no se trata de dar volúmenes antinaturales. El ácido hialurónico, el colágeno, repetimos, son sustancias propias al organismo. En cualquier persona, en cualquier momento, pueden estar bien indicados si se hace uso como se debe del producto.
Rellenar las arruguitas, ¿no?
Algunas arruguitas, sí, requieren infiltraciones de ácido hialurónico para dejarlas al nivel de la piel. Ahí se emplea un tipo de ácido hialurónico diferente del que podemos emplear, por ejemplo, para hidratar el tejido.
Pues doctor Alberto Morano, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz semana.
Feliz semana.
Y nosotros así llegamos a las 2, mañana más misma hora, 12:20. Que tengáis un martes genial.